Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. De parte de Pablo Romero, en este tiempo de mediodía en Pontevedra, un programa que es posible gracias a la realización técnica de Antonio Vilela. Tenemos hasta las 2 del mediodía por delante para escuchar a los protagonistas de la jornada, pero antes es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja, gestión de recursos gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos a conocer la última hora de la política municipal con Silvia Vieito. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y la verdad es que no hay muchos titulares en la política municipal de Pontevedra porque se ha presentado el presupuesto de este gobierno bipartito, PSOE-BNG, pero no nos ha dejado muchos titulares este presupuesto. Son más de 79 millones de euros, de ellos 13 son para inversiones. Y ahí no hay grandes novedades, porque el alcalde ha destacado que se destina mucho dinero al mantenimiento de instalaciones, de parques, de jardines, así que pocas novedades. Se espera que en breve comiencen las obras en Loureiro Crespo, que están en contratación ahora mismo, pero eso tampoco es algo que se produzca gracias a estos presupuestos, porque ya van a cargo de los del año pasado. A las 2:20, más datos.
Encaja gestión de recursos gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Y como cada día, a esta hora también nos toca conocer la última hora del panorama deportivo en la previa este fin de semana.
Y que nadie se olvide de que mañana al Pontevedra le toca otro derbi gallego, domingo a las 5, el horario de fútbol de toda la vida. Va a llegar a Pasarón el Racing de Ferrol, que está a 3 puntos de los granates. La noticia del día del deporte local nos la ofrece Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Y muestra de ello es que Turismo de Andorra ha elegido a esta empresa de nuestra provincia para aumentar el número de turistas que visitan el país de los Pirineos. Así que ya sabes, para descubrir el Principado de Andorra puedes hacerlo con Viajes Interrías, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta a tu agencia de viajes.
Momento ahora de la previsión del tiempo. La analizamos con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Bueno, tras a tromba de auga de onte, ¿qué nos agarda para a tarde de hoxe?
Bueno, pues todo o contrario, ¿no? Tranquilidade total. Xa notamos como pola mañán, pois foron abríndose grandes claros, a tarde quedaremos así, con ceos alternando nubes e claros, en chuvias, con pouco vento e con temperaturas, iso sí, frescas. Esa fronte de ontre nos trouxo aire frío detrás, que é o que estamos notando hoxe, e polo tanto as temperaturas máximas hoxe pouco subirán dos 12, 14 graus.
De cara a fin de semana, mantense esa estabilidade ou volvemos ter chuvias tamén?
Pois a fin de semana vai ter dous días moi diferentes no meteorolóxico. O sábado vai a entrar o vento do sur que nos vai a volver a traer nubes, así que subirá un pouco a temperatura, iso sí, o sábado, pero teremos unha xornada gris con algunha chuvia, moi pouquiña cousa, pero sí temos que contar con algunha chuvia de carácter intermitente. Pola contra o domingo entra o anticiclón e o vento do norte, así que o domingo xa disfrutaremos dunha xornada de sol, iso sí, volverán baixar algo as temperaturas.
Bueno, pois seguimos nunha situación de inestabilidade e información que nos facilita hoxe María Souto de Meteo Galicia. Moitas grazas e feliz fin de semana.
Igualmente a todos, ata logo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Echar un vistazo atrás y comprender los movimientos demográficos a lo largo de 125 años no es tarea sencilla, pero el Círculo de Empresarios de Galicia ha realizado un estudio para comprender la evolución de la población en nuestra comunidad. Patricia García es su presidenta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Como pontevedreses, ese primer dato que destacamos es el de que la provincia de Pontevedra es la que más habitantes ganó en todo este periodo. ¿El descenso en la última década es simbólico o, por el contrario, puede ser alarmante también?
Bueno, yo creo que hay que hay que sesgar, ¿no? La información. Es cierto que el comportamiento en Galicia, las que han sufrido mayor pérdida de población y drásticamente se ve, son Lugo y Orense, pero bueno, yo creo que siempre ha sido una tendencia natural de la desviación de población hacia grandes núcleos, grandes ciudades urbanas y sobre todo situadas a la costa, ¿no? Uh-huh. Y precisamente porque al final la demografía se mueve a esos núcleos donde tienes posibilidades de crecer profesionalmente y al final te implantas en esas ciudades, te desarrollas y por ende crece la población. Es buena cifra la de Pontevedra y la de Coruña, y especialmente, como mencionaba, sí, la de Pontevedra, porque precisamente es consecuencia de esa migración del interior hacia el exterior, una de las mayores beneficiarias. Y yo creo que durante estos últimos años los sectores tractores que han crecido sosteniblemente han hecho que se haya podido absorber ese volumen de profesionales y de personas que decían, que se traducen en estas cifras de crecimiento. No quiero ser alarmante, que vaya por delante, porque si comparamos el término general en Galicia, las cifras oscilan, como digo, naturalmente. No se ve que haya una bajada continuada y pérdida de población en Galicia. Hay movimiento entre ciudades, hay movimiento entre provincias, pero no estamos perdiendo masa crítica de población, ¿no? Pero sí se está desplazando, como se ve, como digo, a ciudades más cosmopolitas y ubicadas en zona de la costa, que realmente es donde al final se implanta el tejido empresarial, cerca de puerto, porque también nuestra comunidad responde muy bien a las exportaciones, ¿no? Seguimos con muy buenas cifras en frente al panorama nacional y también se ve que están tirando estas dos grandes provincias en ese eje.
Es decir, los casos de Ourense y de Lugo, bueno, muestran datos negativos ya desde la década de los 60, nada que ver en este caso con Pontevedra y A Coruña, que se mantuvieron al alza hasta el 2010. Se puede decir un poco que el trabajo mira hacia la costa, ¿no? Hacia esos ejes. ¿Cuáles son los ejes vertebradores a nivel empresarial de Galicia?
Es nuestro eje atlántico, ¿no? Yo creo que es nuestro eje atlántico, si te fijas desde la costa de Lugo, por toda la franja atlántica gallega y lo bien situados que estamos con Portugal y lo cercanos que estamos al mundo latinoamericano, ¿no? Al final, nuestro tráfico portuario es global, es mundial, y realmente ahí donde se ubican las empresas que son las principales tractoras de la población del interior hacia el eje atlántico, y se ve claramente en las cifras. Como bien dices, Pontevedra, fíjate cómo ha crecido exponencialmente, ¿no? Ahora, bueno, pues se ha sutilmente estabilizado, pero sí, como hemos visto grandes movimientos de migración de unas ciudades a otras, que obviamente es dentro del entorno propio gallego, porque la masa total de población más o menos sigue siendo la misma, pero cómo se han comportado los movimientos de unas provincias interiores hacia una interiores, y cómo se ve que esa bajada en algunas zonas que merman esas poblaciones, como se ve que incrementan y alimentan las zonas costeras, y se ve clarísimamente en la zona de Pontevedra, como bien comentadas.
Y eso nos mantiene en estos momentos en la 16ª posición en el global de España en cuanto a los datos de población se refiere. ¿Cuál será la tendencia en la provincia de Pontevedra en los próximos años o qué se puede prever?
Esperemos que siga creciendo, ¿no? Por eso yo creo que muchas de las acciones que demandamos, ser más eficientes en infraestructuras, en nuestras zonas, bien enlazadas con el puerto, donde haya una política industrial que realmente siga alimentando con buena perspectiva los sectores que siguen traccionando, que precisamente se están ubicados en la zona costera, y como en términos de movilidad sigamos creciendo en esa automoción, esa fábrica referente que tenemos aquí en la provincia, en la ciudad en concreto de Vigo, siga innovando y sigamos siendo muy muy eficientes con respecto a otras fábricas, lo que va a generar un crecimiento elevado de trabajadores, y seguramente seguiremos comportándonos, esperemos, tengo la seguridad que nos iremos comportando de la misma forma, seguiremos creciendo sin ninguna duda.
Expectativas positivas, por tanto, tanto para Vigo como para Pontevedra y también para la provincia en su conjunto. Es importante también mencionar ayuntamientos pequeños que son de zonas del interior, es decir, medidas como las de ayuntamientos a lo mejor como Cerdedo, Cotobade, Cuntis o Soutomayor, que han conseguido fijar población y que han conseguido aumentar en los últimos años, que los residentes de una zona no nos abandonen, se puede incentivar también por parte de las administraciones.
Sin duda, yo creo que se puede y se debe, porque realmente creo que es una de las responsabilidades de los gobiernos locales, instalar y fijar población, como bien dices. Claro que hay buenas prácticas para poder hacerlo, y realmente lo que tenemos es que hacerlo por medio de retener conocimiento, ¿no? No podemos obviar que nuestro tejido empresarial, el valor añadido, está por la innovación, el conocimiento, y eso lo generan las personas, la capacidad de crear, de diseñar, de innovar y de mejorar y modernizarnos lo tienen las personas. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir, que retener nuestros universitarios con valor añadido, con conocimiento añadido, que pueden trabajar en poblaciones, en sectores estratégicos diferenciados y ser parte de cadenas de valor de sectores tractores en la población en la que está, si tenemos buenas infraestructuras digitales, no nos olvidemos de ellas. Es un buen instrumento, una buena herramienta para retener talento en la población originaria. Nadie se quiere ir de sus sitios y te van muchas veces por necesidad. Si somos capaces de ahí, que es algo que se habla y que empieza a haber una perspectiva de estar en las prioridades políticas, la 5G, yo creo que puede ser un buen instrumento para retener. E incluso sectores que a lo mejor en este momento crecen, no a lo mejor exponencialmente, pero pueden crecer y, bueno, naturalmente, puede ser otro mecanismo, buscar otras formas de generar negocio en pequeñas poblaciones, ¿no? Yo creo que eso podríamos hacerlo. Se complementará, porque no sé, como digo, es difícil competir con la costa, ¿no?, y con gran industria, pero sí pequeños negocios que se puedan desarrollar en términos locales o generar cadenas de valor en localidades donde a través de trabajar deslocalizado, ¿no?, de la empresa, porque es que hoy en día con las tecnologías podemos trabajar perfectamente desde nuestra casa, sin que se note esa falta de presentismo, que la falta de presentismo en la empresa sea un factor negativo. Podemos trabajar en distancia, yo creo que es un ejemplo, ¿no? Pero sí se pueden pensar en medidas, y creo que es una responsabilidad y una tarea y una prioridad para los gobiernos locales para instalar o fijar población.
Una responsabilidad, por tanto, compartida por los gobiernos locales, también por el resto de administraciones, en colaboración también con la Xunta de Galicia y evidentemente también con el sector universitario, que al final también es otro de los puntos claves en nuestra comunidad autónoma. Hemos hablado de este estudio del Círculo de Empresarios de Galicia con su presidenta, Patricia García. Muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias, un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
COPE Pontevedra.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Nos quedamos con ese optimismo del sector empresarial gallego respecto a los datos demográficos en este estudio realizado por el Círculo de Empresarios de Galicia, pero ahora cambiamos de tema cuando es la 1:18 de este viernes 17 de enero, Día de las Mascotas, Día de San Antón.
Sí, hoy es San Antón, el patrón de las mascotas, y precisamente de ellas vamos a hablar en este tiempo de mediodía en Pontevedra, de cómo las alimentamos. Igual les damos pienso pensando que es lo mejor, o comida, que los animales como los perros es una de las mascotas más habituales y más comunes en la ciudad de Pontevedra, pues vamos a analizar si lo estamos haciendo bien. Hoy hablamos de mascotas por San Antón, pero es que además el lunes es San Sebastián y en la zona monumental celebran desde hace unos años una laconada por San Sebastián. Nos vamos a enterar también.
Pues nos enteraremos también y hablaremos también con el líder de la oposición en Pontevedra, que ya está aquí en nuestros estudios. A unos segundos de la 1:20 continúa la información en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20, seguimos contigo en tu COPE más próxima, hoy hablando de los presupuestos de Pontevedra que se acaban de presentar. Enseguida tenemos la primera reacción a los presupuestos porque podemos saludar ya a Rafa Domínguez, presidente de los Populares a nivel local. Muy buenos días.
Buenos días.
Enseguida analizamos lo que nos han dejado unos presupuestos que traen pocos titulares.
¿Sabías que Carlos Herrera quiere conocerte?
¿Está usted en algún atasco? ¿Está usted ya trabajando? ¿Está usted buscando trabajo? ¿Está usted en la calle dando la vuelta? ¿Está asomado al balcón?
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Obrogues, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
79,3 millones de euros. Es el presupuesto más alto de los últimos años en la ciudad de Pontevedra y de él vamos a hablar con Rafa Domínguez, el líder de la oposición en la capital. Se incrementan estos presupuestos en 2 millones de euros, pero no se suben impuestos, no se hace gracias a eso, sino que Pontevedra tiene más habitantes, se han dado más licencias de construcción, según apuntaba el alcalde. Hasta ahí, Rafa, ¿le parece bien que el concello tenga más dinero pero sin subir las tasas?
Bueno, lo que está claro es que, y lo primero que quiero pedir es disculpas por la voz porque estoy...
El médico nos ha venido un poco enfermo.
Sí, un poco con gripe. Pero bueno, lo primero que hay que decir es que estos presupuestos llegan tarde. Esta presentación informal de los presupuestos, porque me ha llamado el concejero del BNG, Raimundo, que los va a presentar a la oposición el previo de los presupuestos el próximo martes, y yo le agradezco la llamada. Bueno, pues este anuncio, esto tendría que, generalmente el BNG lo hacía en octubre, para tener los presupuestos aprobados en pleno en diciembre para que pudiesen entrar el nuevo año. Por lo tanto, tenemos un retraso de 2 meses muy importante y un retraso debido pues a la pelea de 2 partidos que cada uno estuvo y nos consta tirando de tener más dinero para sus parcelas. Por lo tanto, vemos que hay 2 gobiernos. Y yo me alegro que por lo menos hayan sacado o hayan llegado a un acuerdo, porque es mejor tener unos malos presupuestos que no tener presupuestos. Por lo tanto, me alegro, llegan tarde, vamos a estudiarlos. El martes tendremos un documento inicial, pero bueno, esto todavía lleva una tramitación. Una vez tengamos el documento inicial, los técnicos necesitan un tiempo, después se presenta a la Comisión de Economía, después nos dan un tiempo mínimo de 72 horas para presentar alegaciones y después es cuando se presentan públicamente y hay una exposición pública de 15 días. Por lo tanto, hasta finales de febrero yo veo difícil que se pueda establecer, a no ser que, bueno, que puedan adelantar los tiempos, y nosotros siempre estamos de acuerdo en que cuanto antes mejor. Pero son unos presupuestos que en este momento no podemos valorar todavía.
Calcula el alcalde que la primera quincena de febrero podía llevarlos, en todo caso 15 días arriba abajo no nos cambia la vida, pero sobre esa crítica de no haber podido aprobar unas cuentas que entren en vigor a día 1 de enero, hoy Lores precisamente empezaba su presentación poniendo la venda antes de la herida y diciendo: o ben feito, leva tempo. le convence.
No, eso es una frase hecha y yo, bueno, Lores es especialista en intentar salir de los atolladeros, pero si o ben feito leva tempo, o que ten que saber o alcalde que o ben feito ten que presentarse no día un e ten unha data. Y lo que tenemos ahora son unos presupuestos prorrogados, por lo tanto, no se puede tener la desfachatez de decir que tardaron más tiempo porque lo hicieron mejor. Eso es una mentira. Lo que hay que hacer es presentarlo en tiempo y forma. Y el BNG, cuando estaba solo, fue capaz de presentarlos en tiempo y forma y además decían que bien. Por lo tanto, en este momento, si no han sido capaces de presentarlo en tiempo y forma, es por las peleas intestinas de dos partidos que no piensan en gobernar, sino que piensan cada uno en tener su parcela de poder para poder desarrollarla. Nada más.
En inversiones hay pocas novedades, poco que destacar. De hecho, el alcalde ha hecho hincapié en el mantenimiento de parques y jardines, de iluminación pública. Que suba esa partida este año es señal de que hasta ahora no se estaba conservando como deberían las cosas.
Bueno, solo tenemos que ir a los parques y jardines que hay en Pontevedra para ver los parques infantiles, el malo estado en el que está, la ciudad está a oscuras, por lo tanto, hay muchísimos déficits en la ciudad. Yo no quiero andar en unos presupuestos sin tenerlos claramente, sin poder analizarlos bien, pero bueno, han presentado un avance de los presupuestos, veremos el documento que nos presenta la oposición, veremos el documento que presentan luego a la Comisión de Economía y desde luego empezar y la primera valoración es que llegan tarde, muy tarde, porque los presupuestos tienen que presentarse el día 1 de enero como muy tarde y estar firmados. Por lo tanto, es una pena que no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo.
En inversiones nuevas no será muy visible este año más que el inicio de obras que ya dirige la Xunta, como la ampliación del Hospital de Montecelo y la remodelación de la estación de autobuses que ya está en marcha. El Concello en estos presupuestos pone su parte, 1,5 millones de euros en estas cuentas. Esa es una buena noticia, que el Concello cumpla.
Sí, bueno, lo que está claro es que quien ha invertido en los últimos 4 años en la ciudad de Pontevedra es la Xunta de Galicia. La obra más importante es el hospital, pero también ha hecho el nuevo edificio judicial, que es muy importante para la ciudad. Ha recuperado el edificio de Benito Corbal, hay muchísimas obras que ha hecho, el puente de la Barca, la intermodal, por lo tanto, cuando hay colaboración y una colaboración saludable entre el Concello y la Xunta, ahí estamos todos de acuerdo. Y yo, así como critico que los presupuestos llegan tarde y vamos a ver si llegan mal, quiero decir que el BNG y el alcalde y está cumpliendo con la Xunta y la Xunta está cumpliendo con Pontevedra. Por lo tanto, cuando hay esa colaboración, la aplaudimos todos. Yo quiero Pontevedra y quiero lo mejor para Pontevedra. Y que el Concello ponga dinero para el hospital es otra de las cosas importantes que demuestra que el hospital nuevo va adelante y es una realidad.
Y para terminar, porque estamos hablando, como dice, de unos presupuestos que no les han entregado en detalle a los miembros de la oposición, pero cuando tenga las cuentas, ¿qué podría echar en falta? ¿Qué priorizaría usted si fuese alcalde?
Bueno, hay muchísimas cosas que hay que priorizar, pero para empezar, las parroquias están abandonadas. Hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y las parroquias están abandonadas y hemos iniciado ahora reuniones semanales con todas las parroquias en las que nos demandan lo que llevan 20 años demandando y que todavía no han conseguido. Por lo tanto, hay que invertir a las parroquias. Yo echo en falta, por ejemplo, una inversión en un estudio de tráfico o que se hagan más parkings públicos o aparcamientos gratuitos para que la gente pueda acceder a Pontevedra. Yo echo en falta pues obras que llevan años prometidas y que se iban a hacer y que se iban a hacer y que estamos viendo que no, a priori, no se van a ejecutar. Por lo tanto, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer y echo en falta muchas cosas, pero no quiero decirlas así, sin tener el documento claramente, porque sería una irresponsabilidad.
Por lo anunciado hoy, novedades pocas, y la primera inversión para el pabellón deportivo de Aparda, un proyecto ya comentado y que tampoco va a empezar a ejecutarse este año en todo caso, porque se trata de una obra grande en la que el alcalde también anunciaba que próximamente se podría firmar un convenio con la Diputación para poder llevarlo adelante.
Pues que vaya adelante, que es muy importante.
Hoy hablamos de este avance de los presupuestos de Pontevedra. Lo hacemos con el presidente del Partido Popular de la ciudad, Rafa Domínguez. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a mejorarse.
Gracias.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Buscas trabajo? En COPE buscamos comerciales para Pontevedra y Salnés. Con interés en las ventas, ambiciosos, perseverantes y con facilidad de palabra, se valorará experiencia comercial. Interesados, enviar currículo al correo pontevedra@cope.es.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra, y es que este fin de semana tenemos la Conada por San Sebastián y además el lunes la Asociación de Vecinos San Roque organiza su tradicional chocolatada en honor a San Sebastián para renovar el voto de Pontevedra. Será el lunes a las 7. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hasta las 2 en este tiempo de mediodía en Pontevedra vamos a hablar, como te anunciábamos, de mascotas. Vamos a hablar de la Conada de San Sebastián, igual que de la chocolatada que organizan los vecinos de San Roque y que, en este caso, este año tendrá carácter benéfico en favor de Médicos Sin Fronteras y el comedor de San Francisco. Así que aplaudimos también esa iniciativa porque se sortean cuadros en esta chocolatada en honor a San Sebastián y tendrán fines sociales para dedicarlo a estas dos ONGs de Pontevedra y Médicos Sin Fronteras que actúa en todo el mundo. Son novedades que te contamos en una jornada en la que estábamos hablando de los presupuestos de Pontevedra y vamos a seguir hablando de dinero. Pablo Romero, muy buenos días otra vez.
Hola Silvia, pues sí.
Vamos a empezar con ayudas procedentes de la Xunta.
Sí, de representantes del gobierno autonómico que se han reunido esta mañana en Pontevedra con asociaciones de vecinos de la provincia para informarles de la convocatoria de ayudas para este año 2020. Este año se van a aumentar hasta en un 70% los recursos económicos, alcanzando los 2,5 millones de euros para las asociaciones de vecinos. La directora general de Administración Local, Marta Fernández Tapias, ha lamentado que la Diputación de Pontevedra no ayude a las asociaciones de su provincia. Mientras tanto, la presidenta provincial, Carmela Silva, ha presentado sus acciones promocionales para la Feria Internacional de Turismo en Fitur.
Pues de eso esperamos más datos a partir de las 2:20 de la tarde. Te los ofreceremos en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra. Pero además, hoy viernes queremos destacar más actividad deportiva local.
Sí, en mi caso me voy a centrar en el sábado porque es una jornada de alta competición en Pontevedra con la disputa de dos partidos en casa para los equipos de la División de Honor Plata del balonmano. El Cisne recibe al Bordils a partir de las 5:30 de la tarde en el CGTD y el Teucro hará lo propio con el Cajasur a las 8:30. Y también apuntar en la máxima categoría del tenis de mesa en la Superdivisión masculina el encuentro entre el Monteporreiro y el Leganés a las 11 en Príncipe Felipe. Información patrocinada por Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer con nosotros todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad y el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Hola Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro.
Es el mejor comunicador, cuenta con el mejor equipo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini. Se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Vamos a pensar ahora entre todos unos deseos porque mañana podremos meter esos deseos en la bolsa de Asampo. Vamos a hablar de una iniciativa muy bonita que organizan desde la Asociación de Amigos de la Pontevedrada. Contamos aquí en COPE con su presidente, Fran Pérez Mirás. Muy buenos días.
Hola, qué buenos días.
La bolsa de los deseos que vais a instalar mañana en la Plaza de la Peregrina, que hace unos años esos deseos se lanzaban al aire, se lanzaban al cielo y ahora se meterán en una bolsa y se va a hacer otra cosa con ellos. ¿Por qué habéis cambiado de idea?
Efectivamente, en el 2017 pues fue el último año que se hizo, atábamos unas bolsitas pues a 100 globos y los mandábamos, pero claro, eso genera un daño ambiental que hubo que cortarlo. Uh-huh. Entonces en el 18 pues como que nos quedamos sin los deseos y ahora en el 19 pues bueno, en la asociación se nos ocurrió esta iniciativa de hacer una bolsa de los deseos, ponerla en una mesa informativa, recoger deseos de la gente que se acerca a la mesa y posteriormente después llevarlas a TUI y en TUI comenzar pues el camino con voluntarios, integrantes de Asampo y a relevos pues hasta Santiago, uh-huh, donde llegaremos a la catedral y en la capilla de la Corticela depositaremos los deseos.
¿Y ese camino cuándo lo vais a comenzar?
Lo comenzamos mañana sábado día 18 a las 8 de la mañana en la Plaza San Fernando, en TUI, frente a la catedral.
Entonces van a recoger, cuando vayan llegando los compañeros, recogen los deseos de Pontevedra.
Sí, a medida que van dando lo que es la marcha, con estos compañeros iremos montando mesas informativas en las principales poblaciones del camino, como es Porriño, Redondela y Pontevedra. Uh-huh. Pontevedra sería lo último porque ahí ya contamos que nos coja la noche y ya no tiene mucho sentido.
Uh-huh. Ya. Pues ese camino desde TUI a Compostela para llevar los deseos de todas las personas que se acerquen por esas mesas a dejarlos y también a informarse sobre la donación de órganos, de sangre y de tejidos. Precisamente hoy en COPE hablábamos de una ley que en Italia pretenden aprobar sobre la donación de órganos porque no tienen tantos donantes como en España, que es el país puntero en este tema. Sobre la donación de órganos, explícanos, Fran, cómo se puede hacer uno donante ahora mismo.
Nosotros en las mesas que vamos a tener, en las mesas informativas, ahí ya te puedes hacer donante, sin problema ninguno. Nosotros te facilitamos lo que es el trámite de la tarjeta.
Uh-huh. Una tarjeta que acaba expresando ese deseo que luego confirma la familia.
La familia.
Una vez fallecida la persona.
Es una tarjeta que no te compromete a nada, pero bueno, deja ahí tu voluntad y es una tarjeta que una vez que la tienes, pues enseñársela a los amigos y a la familia y compañeros de trabajo y darle, vamos, lo que es la...
Para que conozcan cuál es su deseo y lo respeten después.
Y lo respeten.
Precisamente hablando de eso, de la bolsa de los deseos. Fran, ¿tú tienes pensado el tuyo? ¿Nos confiesas qué vas a escribir y meter en esa bolsa?
Sí, yo lo que deseo que asociaciones como Asampo pues no tengan razón ya de existir. Eso significaría pues que tendríamos los bancos de sangre llenos, que sobrarían órganos y que la sociedad ya estaría concienciada. Entonces pues, ya no haríamos nada, nuestra misión se acabaría ahí.
Sería uno de esos deseos a llevar hasta Compostela, en concreto a la catedral, a la capilla de la Corticela, que camináis hacia Santiago por la Pontevedrada, ahora también nueva peregrinación que tiene el camino de Santiago de Purificador.
Sí, yo siempre digo que bueno, cuando es la Pontevedrada deja de ser el camino de Santiago y se convierte en el camino de la vida, ¿no? Es una vez al año, pues en esta ocasión nos tomamos la libertad y dos veces al año pues vamos a hacer el camino de la vida. No exactamente el camino de Santiago. Es a través del camino de Santiago, pero para nosotros es el camino de la vida, para que haya gente que pueda seguir viviendo.
Es pues un símil también de aprovechando ese camino que tenemos a Compostela y que pasa por aquí, por Pontevedra, que une mucho eso de caminar en compañía y haciéndolo, en este caso, por una buena causa.
Claro.
Son muchas las personas que participan de esta iniciativa. Recuérdanos, Fran, mañana en la Plaza de la Peregrina, ¿es donde vais a instalar vuestra mesa? ¿En qué horario nos podemos acercar a depositar nuestros deseos?
Aproximadamente tenemos pensado llegar sobre las 4 de la tarde y sobre las 8 pues levantarla y continuar, uh-huh, continuar el camino hacia Caldas. Pero bueno, son horarios así un poco que nos va a condicionar el tiempo y bueno, cómo venga la gente caminando.
Bueno, la previsión es halagüeña. Si fuese ayer, sería un camino durísimo. Pero para mañana la habéis visto, para el fin de semana.
Yo lo veré hoy a última hora, porque tampoco quiero darle mucha importancia, aunque la tenga, ¿no? Entonces, a última hora de hoy, veré el tiempo que hace y mañana, bueno, pues sí o sí nos echaremos al camino.
Pues hoy hablamos de esta iniciativa. Se recuperan esos deseos de la Asociación de Amigos de la Pontevedrada, deseos que, en lugar de echar al aire, como decías, pues pensando en el medio ambiente, se ha decidido llevarlos hasta la Catedral de Santiago y esperando que se cumplan. Hoy hablamos de esta iniciativa para fomentar la donación de órganos, sangre y tejidos con el presidente de ASAMPO, Fran Pérez Mirás. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mañana por la tarde, en la Plaza de la Peregrina, encontraremos a los socios de ASAMPO promoviendo la donación de órganos. Y este fin de semana, ¿qué otras propuestas te hacemos aquí desde COPE? Pues mañana sábado, por ejemplo, en Villagarcía, podremos escuchar un trabajo colectivo ideado por Pablo Vidal para rendir homenaje a su padre, a Juan Vidal de Miña, que fue, si sobre todo los vecinos de Villagarcía lo sabrán, autor de un montón de canciones populares de la zona, aunque es verdad que algunas se saben, algunas canciones, muchas relacionadas con Carril, algunas no se sabe que eran de él, de Juan Vidal. Pues Galicia Fermosa es el título de este trabajo que mañana en el auditorio de Villagarcía a partir de las 9 de la noche celebra un concierto donde además estarán artistas invitados de nivel Uxía, Roy Casal, Yolanda Vázquez. Bueno, para no perderse ese concierto. Y también, sobre todo por su carácter solidario, tenemos que hacer mención a conciertos y eventos que se celebran en Ribadumia. En el auditorio municipal, el sábado, por un lado, la Asociación Gastronómica y Cultural Festa do Polo de Ribadumia organiza una gala con grupos folclóricos, con cantautor, con la banda de música municipal de Ribadumia. Mañana a partir de las 8 de la tarde. Un donativo de 3 euros que después va a ser destinado a Médicos Sin Fronteras. Y el domingo en el auditorio hay más música, otro festival benéfico. En este caso, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer es la ONG destinataria de lo que se pueda recaudar. El domingo a las 6, cita en Ribadumia, porque nos ha preparado una gala estupenda, el Motoclub Trasnos dos Alnés. Por lo particular que es, por lo distinta que es, te recordamos que puedas disfrutar de la exposición que en Marín, en el Museo Manuel Torres, está abierta hasta el próximo 25 de enero. Es una exposición de dos artistas de papiroflexia que han conseguido crear obras muy llamativas, sobre todo, y que tienen mucho trabajo detrás. Muy recomendable esas grandes imágenes hechas a base de papel por parte de estos dos artistas. Hablamos de eso hoy, como decimos, San Antón. Vamos a hablar de mascotas en esta jornada y te vamos a adelantar pues algo que quizá no sabías. ¿Por qué se relaciona San Antón con los animales? Pues claro, esa relación tiene algo de realidad, algo de fantasía, pero cuenta la historia que San Antonio Abad se deshizo de todas sus posesiones cuando era joven y se fue a vivir al desierto. Allí se dedicó a ayudar a otros ermitaños como él. San Antón vivió en la soledad en Egipto y entabló relación con algunos animales a los que cuidaba. Cuenta la leyenda que tuvo incluso una relación especial con un cuervo que le llevaba alimentos a San Antón para que se pudiese mantener. La historia también cuenta que una vez se le acercó a San Antón una hembra de jabalí con sus cachorros, que eran ciegos, y que San Antón logró curar a esos cachorros y que volviesen a ver. La jabalí desde entonces no se separó del santo que apuntamos también, porque nos lo ha querido recordar una oyente, que va a ser la primera vez este año que se bendigan a los animales la Virgen Peregrina en la pasarela de 12 de noviembre. Allí, hoy por la tarde a las 6, esa cita para todos los amantes de las mascotas. Mascotas de las que Pablo Romero nos quiere contar más curiosidades enseguida.
En COPE no dormimos. ¿Cuál es nuestro secreto? Pues que tenemos el primer despertador de la radio española. Un programa en el que reivindicamos con simpatía al trabajador nocturno, al ponedor de calles. ¿Por qué no te unes a la conversación? Te espero.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la mañana, en COPE, escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, poniendo las calles. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Si tienes mascota, esto que te vamos a contar ahora te interesa. En Pontevedra este domingo se habla de la dieta para nuestras mascotas, fundamentalmente perros y animales exóticos. En COPE contamos hoy con Roberto Díaz, de la Asociación Educativa Cultural Animais do Mundo. ¿Qué tal? Muy buenas, Roberto.
Hola, buenos días.
Para empezar, planteáis esa duda, ¿los perros son omnívoros o son carnívoros por adaptación?
Efectivamente. Bueno, en la charla que se va a realizar este domingo, sobre todo vamos a empezar con perros porque es de las mascotas más comunes y vamos a intentar explicar por qué la dieta que le estamos dando actualmente a nuestros animales no es exactamente la correcta. Lo estamos transformando en vegetarianos cuando realmente no lo son.
¿Qué deben comer entonces los perros? ¿No debemos darles solo pienso?
El pienso, hay que ver que se va a hablar de qué pienso serían más apropiados o no. Según la composición que tengan, muchos de ellos, si nos fijamos, están compuestos por cereales y el perro es un animal carnívoro, con lo cual debería comer carne. Y vamos a explicar qué dietas son las más adecuadas según nuestra raza de perro, según nuestra, bueno, lo que tengamos en casa.
Si nos queda un trozo de chuleta en el plato, por ejemplo, ¿se lo debemos dar al perro o no?
Esas cosas que las vamos a ver sobre la cocina, la comida preparada, cocinada, cruda. Distintos tipos de dietas, vamos a hablar sobre esas cosas, que es, que es muy importante además.
El pienso también depende un poquito del tipo de perro que tengamos en casa, ¿no?
Exacto. Nosotros no somos partidarios de los piensos, digamos al 100% de los piensos, sí vamos a dar algunas marcas que son bastante decentes en este sentido, pero el pienso no deja de ser un subproducto que no puede sustituir a un alimento natural como puede ser la carne. Nos pasa lo mismo a nosotros.
Ya, bueno, nos has dado ya ese consejo de que no es lo mismo un pienso que no tenga componentes carnívoros que uno que sí que lo tenga. ¿Sí sería bueno comprarles carne cruda, por ejemplo?
Pues sin duda, si vamos a, como los perros, vamos a hablar también de esas tendencias que tienen de los lobos. Entonces a un lobo, si no imaginamos a un lobo comiendo pienso, sino cazando algún tipo de animal, o sea, comiendo carne, vamos a explicar el porqué, qué beneficios puede tener esa dieta y las mejoras que va a tener en la salud de nuestros animales, además.
¿Y cualquiera o hay alguna en particular que no deban comer, por ejemplo?
¿Alguna carne que no deban comer?
Sí.
Pues también vamos a hablar de esas cosas.
Adelántanos un poquito. Sí.
Pues bueno, si cualquier dieta que no pueden comer sería aquello que ellos no podrían cazar. Es decir, los huesos de pollo, vamos a hablar sobre todo del pollo, si se puede dar crudo o cocinado, porque siempre hay esa pequeña leyenda de si los huesos se astillan y son perjudiciales o no. Vamos a dar cómo prepararlos de la manera que no se astillen, que sería crudo, para que no se rompa esa gelatina que tienen con el cocinado, con lo cual no habría ningún impedimento en dárselos.
Pues eso con respecto a los perros. Con respecto al capítulo de los gatos lo dejaremos para otro día porque hay mucho que comentar en la alimentación de nuestras mascotas, pero por apuntar brevemente, si hay alguien que nos escuche, tiene en casa una serpiente pitón, por ejemplo, ¿qué come una pitón?
Bueno, en este caso no vamos a hablar sobre reptiles, pero las serpientes pitones deberían comer pues ratas, ratones, conejos, son carnívoras también, evidentemente. Y luego tenemos que saber si nuestra serpiente está acostumbrada a comer animales vivos o para poder cazarlos o animales muertos, porque muchas están acostumbradas solo a darle comida muerta. Entonces, si le damos algo vivo no sería capaz de cazarla, con lo cual podría llegar a no comer sin que nos demos cuenta y, por supuesto, morirse, claro.
Mejor que no nos escuchen, por tanto, los propietarios de los hámsters, por ejemplo. ¿Y esos hámsters o por ejemplo, los hurones? ¿Se les da pienso también?
Sí, normalmente la dieta más cómoda para nosotros en prácticamente cualquier animal son los piensos, porque es una cosa que podemos guardar, que no que tarda en caducar o en estropearse, no es como la comida natural, que si no la metemos en nevera o congelada se nos puede estropear. Entonces, al nivel humano es muy cómodo, eso no cabe duda. Pero para el nivel animal, según qué especies, que en este caso hablaremos sobre perros, conejos, cobayas, chinchillas y loros, básicamente, aunque siempre surge alguna otra cuestión, pues vamos a hablar de qué dietas son alternativas, usando como a lo mejor una base de pienso, pero complementándolas con frutas, verduras y forraje y otras cositas que vamos a hablar.
Pues para conocer todos esos secretos que se quiere reservar de momento, Roberto, hay que pasarse el domingo a partir de las 5 de la tarde por la Casa Azul. ¿Hay ya mucha gente inscrita?
Pues el aforo era limitado a 25 personas, entre 25 y 30, y creemos que está todo completo.
Está todo completo, por tanto, claro, sí. Porque llama la atención.
Pero si alguien más quiere apuntarse, seguramente podemos hacer algún huequito más. Eso no hay ningún inconveniente.
Bueno, pues hay huequitos y nos apretamos todos juntos en A Casa da Luz. Hay que decir también que es una actividad gratuita que organiza el Concello de Pontevedra. Por tanto, estamos a tiempo de anotarnos, ¿no? Es el mensaje que lanzamos ya de
uso. Sí, siempre para dos, tres personas más o las que sean necesarias, nosotros siempre hacemos hueco.
Pues además, hacemos hueco también para esos oyentes de la cadena COPE que se quieran pasar y conocer en más detalle qué es lo que deben comer sus animales exóticos o sus perros. Es lo que nos ha contado Roberto Díaz de la Asociación Educativa Cultural Animais do Mundo. Muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias. Un saludo.
¿Por qué sube el pollo?
¿Qué precio tiene una hectárea en tu comunidad autónoma?
Las respuestas a estas y a más preguntas las encuentras en COPE, con César Lumbreras. Este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de la última semana, que ha sido muy movida. El aceite de oliva, las aceitunas, el vino...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y este fin de semana llega una nueva edición de la Laconada, que se celebra en Pontevedra en honor a San Sebastián. Es una iniciativa reciente de los comerciantes de la zona monumental y vamos a hablar de las novedades de este 2020 con la gerente del Centro Comercial Urbano Zona Monumental, Mónica Tomé. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Participan 18 locales. ¿Ese número es signo de que la fiesta ha funcionado en sus primeros años?
Pues mira, este año es la tercera edición de la Laconada y, bueno, más está similar a la participación es similar al año pasado. O sea que sí, los hosteleros se anotan y participan porque realmente, bueno, pues es una actividad gratuita para ellos y bueno, funciona. O sea, el año pasado les salió bastante bien y se volvieron a anotar este año.
O sea, que se nota más ambiente, nos anima un poco a salir a la calle.
Sí, es otra iniciativa más para, bueno, para que la gente venga a la zona monumental y disfrute, bueno, pues de una laconada en este fin de semana previo a San Sebastián.
¿Laconada? ¿Qué menú podrían ofrecer? ¿Cada bar, restaurante ofrece tapas distintas?
Sí, tenemos de todo. Hay quien pone un pincho, quien pone una tapa, hay quien incluye la con grelos en su menú. Depende del establecimiento. Pues ponen distintas opciones, tenemos.
Que apetece con el frío que hemos pasado estos días. Y viene bien también la fiesta a estas alturas, porque este año el día de San Sebastián, que es el 20 de enero, cae en el denominado Blue Monday. Es el lunes, que dicen que es el día más triste del año, porque ya nos quedan un poco lejos las Navidades, la cuesta de enero se nos hace cuesta arriba y falta mucho para las próximas vacaciones. ¿Anima una celebración así, pues a mitad de enero, que habitualmente pues no tenemos tantos incentivos, tanta fiesta como el mes que viene, que será carnaval?
Sí, de hecho dicen que San Sebastián es la primera fiesta del año aquí en Pontevedra y bueno, lo del fin de semana triste o del día triste en la zona monumental eso no pasa. Y tenemos la colaboración del concello como todos los años, que nos va a poner un grupo de música por la calle animando a un poquito más aún la zona monumental.
Bueno, pues parece que también el tiempo dará alguna tregua para poder aprovechar en la calle y salir pues con ese incentivo, que nos encontraremos tapas a base de lacón con grelos o incluso menús completos nos lo pueden ofrecer. Así que quien se quiera tomar el primer cocido del año, el primer lacón con grelos, tiene esa oportunidad de hacerlo relacionado con el día de San Sebastián, cuando se renueva el voto de la ciudad a este santo en particular. ¿Cuáles serán las próximas actividades que organice la asociación para darle más vidilla a Pontevedra?
Pues mira, estamos trabajando también con la feria de stock, que es la feria de oportunidades que hacemos en el recinto ferial, y bueno, tenemos algún espacio disponible para que el comerciante que quiera, pues en esos tres días que van a ser 7, 8 y 9 de febrero, pues llevar su tienda y su stock para liquidar en esta feria de oportunidades. El que quiera participar todavía puede hacerlo llamando al 685-896569 y después de la feria de stock pues ya nos iremos al carnaval. Pero bueno, ahora estamos eso, con la laconada y con la feria de stock.
Bueno, pues nada, casi cada semana una propuesta distinta esta para disfrutar de la hostelería local en el centro con la laconada de San Sebastián y en nada, en 15 días ese remate final de existencias, los mejores descuentos de gran variedad de negocios, ¿verdad? Habitualmente, ¿qué se ofrece en Stock Pontevedra?
Pues tenemos mucha variedad. O sea, hay textil, tanto hombre, mujer, niños, tenemos peleterías, tenemos ópticas, tenemos antigüedades, tenemos decoración, incluso tenemos uno que viene con muebles. O sea, hay una gran variedad para poder pues comprar un poquito de todo, a muy buen precio.
A muy buen precio y del comercio local. Hoy hablamos de las actividades que nos proponen desde el Centro Comercial Urbano Zona Monumental, la de este sábado y domingo, la Laconada de San Sebastián. Mónica Tomé, gerente del Centro Comercial, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¡Fuego! Ya decíamos que los presupuestos de Pontevedra presentados en el día de hoy no nos han dejado muchos titulares, así que vamos a analizar lo que podría ser la cara B de esa presentación, las anecdotillas que nos ha dejado. Por ejemplo, para el alcalde, para Miguel Ángel Fernández Lores, hoy era un día muy especial, según decía, iba de estreno.
Bueno, buenos días a todos, estamos aquí, o primeiro teniente alcalde e máis o alcalde, estou encantado de estar aquí, hasta puxe unha chaqueta dos Reis, nova, non sei se vos fijaste, porque é un acto importante.
Y después de presentar los presupuestos, el alcalde tomaba la palabra, el socialista Tino Fernández, que también iba con algo que le habían traído los Reyes.
Bueno, también venía de Reyes, también.
Pero eso no pactamos.
Está sin pactar. Eso estaba sin pactar. Bueno, casualidades, la vida, ¿no?
No estaba pactado lo de ir los dos de estreno con regalos de estas Navidades. Eran parte de las anécdotas de ese buen rollo que se quería dejar ver también después de la negociación de los presupuestos entre las dos fuerzas políticas, entre el Bloque y el Partido Socialista, y eso ya no solo tiene que estar reflejado en los números, en las palabras, sino también en la cara, a la hora de hacerse la foto con los fotógrafos para la prensa. El alcalde recomendaba reírse.
Oye, ríe tú. Porque si no, seguro que nos sacan tres. Claro, claro. Y no, no se trata de eso.
El presupuesto
está ahí.
Bueno,
está ahí. Todo bien.
Ahora,
oye,
A trabajar, decía el teniente de alcalde después de hacerse las fotos, riéndose para no salir tristes. Hablamos de más inversiones, un apunte, porque el Ayuntamiento de Poyo tiene planes para El Pazo Besada va a financiar su reforma con fondos del Plan Concellos y en esas dependencias se va a pasar a albergar una biblioteca en el Pazo Besada, un aula de estudio también, cosa que celebrarán muchos opositores que nos puedan estar escuchando, que en Pontevedra está difícil coger sitio en la biblioteca, un espacio para mayores también en el Pazo Besada, hay sitio para todos, y el Centro de Información a la Mujer, que se trasladaría a estas instalaciones. Y tenemos también una buena noticia, y es que prácticamente toda la inversión, un 90% del proyecto de integración paisajística de la biofábrica de Ence, aquí en la Ría de Pontevedra, ha sido acometido ya por empresas y por empresas gallegas. Es una iniciativa pionera en el sector industrial de España que ha supuesto una inversión de 4 millones de euros. Y como decimos, esa inversión ha repercutido en puestos de trabajo para empresas gallegas. Que todos los amantes de las mascotas, sean perros, gatos, pájaros, también si quieren llevar al canario, hoy en la pasarela de la calle José Adrio Barreiro, a las 6 de la tarde, será el primer año que la Virgen del Camino bendiga a las mascotas, hoy por San Antón. Tienes más información también en cuanto al turismo y a la procedencia de visitantes a la ciudad de Pontevedra por el Camino de Santiago, del que hablábamos a colación de la Pontevedrada. Pues desde Corea, desde Malasia han venido estos días a la ciudad de Pontevedra para hacer su etapa del Camino Portugués. En nuestra web, en cope.es/Pontevedra, tienes más datos sobre estas y otras noticias. Ya sabes que en 20 minutos te contamos más noticias a nivel local. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Conmigo vuela. Sigue este ritmo como si no fuera a acabar. Vente a mi hotel y...
Son las 2, la 1 en Canarias.